Vamos a platicar y agradezco mucho la buena disposición del doctor Sebastián Tapia. Él es politólogo argentino, nos habla desde Moscú. Doctor, muchas gracias por recibir la llamada desde la Ciudad de México.
No, gracias a ustedes por llamar. Antes que nada, no soy doctor, soy licenciado, pero bueno, gracias por la diferencia.
Aquí les encanta, ponemos doctores y maestros y licenciados, pero bueno, gracias. Oiga, a ver, varias preguntas. Usted que está en Moscú, ¿es cierto o no es cierto que la población rusa, en su mayoría, no está enterada de la realidad que se vive en y por esta guerra?
No, es mentira, la gente está muy enterada, sigue la actividad diariamente, y en gran parte de la mayoría de la población prácticamente apoya la actividad de la guerra. No desearía haber llegado a esto, pero sí apoyan al gobierno en su acción.
A ver, ¿es cierto o no es cierto que al presidente Putin le esconden o tergiversan información sobre la condición que guardan sus soldados en Ucrania y sus generales, y tampoco le enteran con precisión de las bajas y derrotas en muchas ciudades que sufren las tropas rusas?
Mira, no creo que sea así, porque de hecho todos los días el Ministerio de Defensa presenta su parte con su visión, con sus datos sobre lo que estuvo sucediendo, que no solo se lo comunican al presidente, sino que además los hacen públicos para todo el resto del país, ¿no? Digamos, uno puede dudar sobre los datos que presenta el ministerio, así como uno debe dudar sobre los datos que presenta el lado ucraniano, pero no es más que eso, digamos. Estamos ante más que nada, un ida y vuelta muy fuerte a nivel propagandístico entre ambos lados, por lo que toda cifra debería ser tomada con sal, ¿no? Digamos, con su pizca de sal.
Bien, también es cierto que Putin ha destituido a altos mandos militares y comienza a gestarse un ambiente de crispación en su círculo más cercano. Doctor, ¿qué sabe usted al respecto?
No, para nada, está todo bastante tranquilo, digamos, no hubo cambios en el gobierno, principalmente hubo un asesor presidencial, que es Chubeis, que decidió renunciar e irse, pero que, bueno, Chubeis es conocido por ser parte de, digamos, la facción más pro-occidental y más liberal económicamente, que muchos cuestionaban que se mantuviera ahí esa figura, digamos, en el gobierno. Fue el promotor de las privatizaciones durante los años 90, ¿no? Digamos, una figura muy cuestionada con Rusia, pero que seguía asesorando al presidente y fue el único que presentó la renuncia. El resto del gabinete se mantiene más o menos igual, y en cuanto a lo militar tampoco hubieron grandes, o por lo menos públicamente no se anunciaron grandes cambios.
Oiga, usted que está en Moscú, pero entonces, ¿qué dice la población después de que cientos de compañías han suspendido sus operaciones en Rusia? Y, por ejemplo, esta calle, que pues es similar a la Quinta Avenida de Nueva York, la Avenida Stoleshnikov, donde se encuentran las tiendas de Prada, Piaget, Harry Winston, Cartier, Fendi, Bruno Cucinelli, Chanel, Louis Vuitton, Richard Mille, Dior, todas están cerradas. Que la gente no dice, oye, algo está pasando aquí, ¿por qué ya no puedo comprar o hacer mis compritas de todas estas marcas?
Mira, te voy a ser sincero, el 99,9% de los rusos no compra en esas tiendas. Es un pequeño grupo ligado a la oligarquía, a los grandes millonarios rusos los que compran ahí. La mayoría de la gente está preocupada por...
Bueno, ni McDonald's está abierto, cerraron, claro, también McDonald's, por ejemplo.
Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Digamos, hay tiendas donde sí la gente, digamos, notó la diferencia, principalmente McDonald's, no así Burger King y KFC, que siguen funcionando. Uh-huh. Pero, por ejemplo, IKEA fue muy importante porque era, digamos, el principal centro de compras para muebles o cuestiones de decoración. Pero hay muchísimas compañías que, si bien anunciaron que se iban a ir o demás, siguen trabajando, ¿no? Digamos, hay supermercados como el Auchan francés, que dijo que no se iba a retirar y que está está trabajando como cualquier otro. Hay más anuncios que acciones reales, ¿no? Y los que sí llegaron a irse, hicieron una buena venta, digamos, de salida, y ahí está, pero igual hay montones de alternativas, digamos, a esos productos. La queja principal viene de las grandes ciudades, de Moscú y de San Petersburgo, donde efectivamente estaban acostumbrados a un nivel de consumo cercano a Occidente o con marcas y productos occidentales, pero en el gran interior de Rusia no hay mucha diferencia en la vida diaria, digamos. Aquellos que nunca podían acceder a esas marcas occidentales o que no estaban interesados en esas marcas directamente no sienten la distancia y no se preocupan por eso.
Bueno, déjeme 3 minutos y le quito otros 3 de su tiempo. Bueno, regresamos con Sebastián Tapia, politólogo argentino, él está en Moscú. Don Sebastián, pues se presenta usted un panorama muy positivo sobre el resultado de esta invasión rusa a Ucrania después de 37 días. Le repito al auditorio, menciona que la población rusa sí está enterada de la realidad y apoya al presidente Putin, si no me corrige, si lo digo mal, que al presidente Putin no le esconden o tergiversan información sobre el avance de esta invasión, que no es cierto que ha destituido a algunos mandos militares y tampoco existe un ambiente de crispación en su círculo más cercano, y que pues muchas de las tiendas lujosísimas que han cerrado sus puertas en la avenida Stoleshnikov y otras allá en la capital de este país, pues realmente le importe mucho a la mayoría de los rusos, porque más del 90% no hacen sus compras ahí, solo algunos cercanos al gobierno y extranjeros que tienen la posibilidad de gastar pues tantos dólares o rublos en artículos de lujo. Entonces, le pregunto también, Sebastián, ¿por qué es que después de esta tercera ronda de conversaciones, la más reciente esta semana en Estambul, allá en Turquía, el presidente ruso no para la guerra o esta invasión más bien, porque dicen que al parecer Ucrania ya aceptaba adoptar una posición neutral, por otro lado abortaba su intención de formar parte de la OTAN y ratificaba su posición para integrarse a la Unión Europea? ¿Por qué no se llega a un acuerdo de paz si supuestamente ya habían acordado rusos y ucranios estos 3 puntos indispensables?
Bien, es interesante. Las conversaciones de paz continúan, digamos, creo que ya más que de la tercera, de la quinta ronda más o menos, porque digamos, tuvieron como 2 o 3 en Minsk, luego de otras 2 acá en Turquía, pero digamos, lo que se presentó por primera vez es por parte de Ucrania una serie de propuestas por escrito, ¿no? Digamos, los rusos ya presentaron 2 o 3 veces sus intenciones, sus objetivos, y ahora los ucranianos por fin responden con los suyos, ¿no? Y efectivamente lo que propusieron es el estatus neutral de Ucrania. No solo la desmilitarización, sino también, o por lo menos la reducción de su aparato militar, sino también negarse a ingresar a la OTAN. Pidieron que Rusia no se oponga a que ellos ingresen a la Unión Europea, cosa que Rusia jamás se preocupó, digamos, nunca fue el problema de la Unión Europea, sino que el problema era la OTAN. Y ahora, ¿por qué no se firma un acuerdo todavía? Porque todavía queda en discusión el futuro tanto de Donetsk y de Lugansk como de Crimea, ¿no? Digamos, ese punto todavía no están de acuerdo y por lo tanto siguen las negociaciones. Hoy continuaron de manera virtual y van a seguir dialogando, buscando alguna fórmula sobre cómo responder a esto, ¿no? Digamos, la propuesta ucraniana era dejar de discutir, digamos, negociar durante los próximos 15 años el grado de soberanía sobre Crimea y Sebastopol, y renunciar a obtenerlos militarmente, ¿no? Digamos, obviamente Ucrania renuncia a tenerlos militarmente porque su ejército está destruido, digamos, no hay forma de que pueda ocupar militarmente a Crimea. Pero el tema es que para Rusia no está en discusión el tema de Crimea y Sebastopol, porque para Rusia estas regiones renunciaron a ser ucranianas y pidieron voluntariamente ingresar en la federación y lo aprobaron a través de un referéndum. Por lo tanto, no es un tema en discusión, digamos, para Rusia y para Ucrania. Sobre las provincias de Donetsk y Lugansk, los ucranianos propusieron que eso se resuelva en una mediación cara a cara entre Zelensky y Putin, y la respuesta rusa fue, bueno, vamos a verlo más adelante, ¿no? Digamos, discutámoslo más adelante qué formato tendría esa negociación y de qué manera. Lo que también es, digamos, difícil para los rusos discutirlo en una reunión cara a cara, porque supuestamente ellos ya reconocieron a estas provincias como estados independientes, ¿no? Entonces, en verdad, uno debería sentarlos a ellos en la mesa de negociación y no discutir el nombre de ellos. Así que estos son los problemas por los cuales todavía sigue la discusión, pero lo interesante de esta última ronda es que hay un avance, ¿no? Que efectivamente los ucranianos dijeron, bueno, tenemos estas propuestas. De las propuestas rusas y de las propuestas ucranianas podría surgir más adelante un acuerdo de paz, lo que es más que bienvenido por todas las partes.
Usted que vive en Moscú y está en Moscú, todo, digamos, hoy es un día como siempre.
Sí. Acá la vida en Moscú sigue normal.
Nada diferente.
No es que esté todo maravilloso, ¿no? Digamos, hay mucha preocupación en cuanto al nivel de los precios que han estado subiendo, no al nivel que los latinoamericanos estamos acostumbrados, ¿no? Digamos, pero sí hubo una suba importante del precio atraída tanto por las sanciones económicas como por la suba del dólar en su momento. Pero un dólar que ahora está bajando otra vez, de hecho está casi a niveles de preguerra, debido a la propuesta rusa de que los países europeos paguen el gas con rublos, ¿no? Digamos, eso lo que hizo fue, dentro del mercado ruso, fortalecer al rublo, pero estamos todos a la vista de qué va a pasar, porque esto empieza a regir a partir de hoy, ¿no? Digamos, y como andaban explicando en los medios de acá, recién en 15 días más o menos tendrían que hacerse los pagos que vencen ahora, así que recién en 15 días vamos a enterarnos si efectivamente los países europeos van a pagar en rublos o cómo van a hacer para pagar el gas, o si Rusia va a dejar de enviarle gas, ¿no? Digamos, esa es la condición de pago.
Bueno, a ver, para ir concluyendo, y gracias, Sebastián, el presidente Vladimir Putin entonces cuenta con el apoyo de la mayoría de su población en esta invasión a Ucrania.
Sí, la contó desde siempre, ¿no? De por sí es un presidente que es muy apoyado. Digamos, okay. Históricamente hay unas encuestas de tanto del Centro Levada como de Psion, ¿no? Digamos, son dos organismos que se dedican a encuestas, y siempre el apoyo popular se encuentra por encima del 60%, ¿no? Digamos, históricamente hablando de un gobierno que lleva más de 20 años, ¿no? Y en este caso, las últimas del Centro Levada le daba más de 70-71%, ¿no?, de apoyo. Más, eso fue justo antes de iniciarse la guerra, así que debería salir próximamente el número siguiente. Pero a pesar de eso, digamos, sigue contando un apoyo. Psion, que es esta otra encuestadora, midió el apoyo a la operación especial, como le dicen ellos, en alrededor de un 70% de la población, ¿no?
Bueno, tenemos tres minutitos, Sebastián. Entonces, ¿está lejos de ser una guerra perdida para Vladimir Putin?
Sí, de hecho la operación sigue en curso y digamos todavía quedan muchos objetivos planteados por los mismos rusos para resolver. Bien. Mariupol está a punto de caer, digamos, en manos del ejército ruso y de la provincia de Donetsk. Quedan muy pocos centros de resistencia. Y, digamos, en parte la propuesta que se dio en esta mesa de negociación, que fue dejar, digamos, reducir la actividad militar en la zona de Kiev y... se me fue el nombre de esta otra ciudad, de Kharkov. digamos, Rusia lo propone efectivamente para liberar tropas para terminar la liberación de Donetsk, ¿no? Digamos que tiene el 60% del territorio ocupado, el 40% del territorio ocupado por el ejército ucraniano, así que es ahí donde se van a dar las próximas batallas más fuertes. En el caso de Lugansk está casi ya está casi todo liberado. Entonces, digamos, ahí es donde están avanzando los objetivos rusos. No tanto, el objetivo nunca fue tomar Kiev, sí los tienen ahí rodeados, digamos, por las dudas, pero una vez que resuelvan esa situación, por ahí continúen con la otra, o llegará el acuerdo de paz en el medio, ¿no? Digamos, bueno, eso depende de cómo avance la negociación.
Bueno, tenemos un minutito, tres preguntitas rapidísimo. ¿Hasta dónde y hasta cuándo la guerra, Sebastián?
Imposible saberlo.
Imposible.
Sí, la verdad, bueno, es que es imposible.
¿Se descarta utilizar armas químicas o nucleares en Ucrania?
No hay ningún motivo para hacerlo. No deberían. Nucleares no contra Ucrania. Siempre la amenaza nuclear es frente a un ataque de la OTAN, ¿no? Digamos, cuando se enfrentan los dos bloques y ambos con armas nucleares, ahí estamos hablando de otro nivel y de una situación a la cual nadie quiere llegar.
Bueno, ¿saldrá Putin más fortalecido después de la guerra desde su perspectiva?
Y eso depende de los términos en los cuales termine, ¿no? Digamos, si él puede entregar los objetivos con los que entró a la guerra, obviamente va a salir más fortificado. Si termina negociando por menos, en ese caso, por ahí se va a ver en malos ojos con respecto a la situación, a la sociedad rusa, ¿no?
Bien. Ven, Sebastián Tapia, politólogo argentino desde Moscú. Le aprecio muchísimo su tiempo, para con este espacio. Y si nos permite, seguiremos en contacto porque, pues, esto no termina pronto. Gracias, Sebastián.